Omint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina privada. 0800-227-2583, sssalud.gov.ar, RNMP 1336.
¡Crol, baja el colesterol!
Aceite de canola Crol, reduce el colesterol.
Crol, el aceite ecológico.
Radio Cultura 97.9 presenta Valores del Campo, una visión de la realidad argentina. Conducen este programa Héctor Lorenz y Fernando Estrada.
Buenas tardes, queridos amigos de Valores del Campo. Como es nuestra costumbre, tan saludable para este tiempo de pandemia, aquí va una recomendación importante. ¿Cuántas veces dejamos para mañana lo que podemos hacer hoy? Pero cuando se trata de nuestra salud, esperar a mañana puede ser peligroso. Por eso, las clínicas del Sol, Basterrica y Santa Isabel cuentan con todas las medidas de higiene y seguridad necesarias para que no dejes de hacer tus controles médicos presenciales. Además, lanzaron un servicio de videoconsulta programada para que puedas atenderte desde tu casa con los médicos de las clínicas. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, lo que puedas consultar hoy. Saca ahora un turno ingresando a miportalclinicas.com.ar. miportalclinicas.com.ar. Hoy lo tenemos como visitante al distinguido historiador y jurista Alejandro Domínguez Benavides, que es muy conocido en esta onda de Radio Cultura porque hace años tiene un programa sumamente interesante. Así que por lo menos Héctor Lorenz y yo tenemos hoy la garantía de que no vamos a aburrir al público. Alejandro, yo he hablado con Alejandro para que desarrolláramos hoy un tema que es el hombre de campo a lo largo de la historia argentina, es decir, a lo largo del tiempo en que se ha establecido en estas pampas la actividad agraria y todas las otras actividades que quizás no se pueden llamar agrarias, pero que tienen una relación directa, empezando por el fenómeno del gaucho. Entonces, vamos a ir directamente. Alejandro, bienvenido. No te digo a Radio Cultura, que es tu casa, sino a esta habitación dentro de ella, que es Los Valores del Campo.
Así es, gracias Fernando. Buenas noches Héctor. Un gusto estar con ustedes aquí. Yo estoy los sábados bajo estas estrellas y ahora estoy con Los Valores del Campo, así que...
Sí, que son las mismas estrellas.
Son las mismas estrellas, estamos bajo las mismas estrellas de Radio Cultura.
Sí, desde luego. Y yo te decía, el hombre de campo, porque el concepto hombre de campo, por supuesto no vamos a entrar en tanta estupidez como hay hoy en día de que se debe hacer una unidad de género, entonces no podríamos hablar del hombre de campo, sino de la mujer de campo también, ¿no? Pero sabemos que incurriríamos en una solemne estupidez. El hombre de campo es un concepto que se ha mantenido a lo largo del tiempo, desde el siglo XVI hasta acá. No es el mismo el hombre de campo, pero siempre ha sido un concepto de rigurosísima actualidad. Hoy cuando se habla del hombre de campo aparece una cantidad de ideas, de tecnologías, de producción, de conflictos, una cosa que tiene una actualidad vital y vivaz. Y siempre fue así. Lo vemos en el pensamiento Civilización y Barbarie, más conocido como Facundo por los cambios de título de distintas ediciones. Allí Sarmiento plantea una dicotomía, a mi juicio, artificial: la ciudad como civilización y el campo como barbarie. Pero al hacer ese planteo, está dándole una vigencia particular al campo, a la ciudad también, pero lo que nos concierne hoy es el campo, sin darse cuenta comienza a indagar en lo que quiere plantear como modelos de barbarie, y resulta que son, en muchos casos, manifestaciones de cultura colectiva, de sabiduría tradicional, como cuando habla del vaquiano y del ¿cómo es el otro gran personaje? Estoy tratando de recordar el nombre del personaje de un famoso arriero a quien se refiere Sarmiento. Seguramente que vos te acordás, pero en este momento no tiene importancia. El payador, el estanciero, el domador, todos esos son figuras representativas de una verdadera cultura, no se lo podía identificar con barbarie. E incluso tampoco se puede tomar como una moneda de firme valor la idea esta de que el gaucho era simplemente un personaje errante de las pampas, un nómade que vivía de lo que conseguía en el día y no tenía ninguna otra aspiración, y que se fue asentando en la medida que los estancieros lo fueron convirtiendo en mano de obra. No es así, porque sobre todo últimamente, en décadas recientes, una cantidad de historiadores como Osvaldo Barsky, Garavaglia, han demostrado que en el campo argentino, en las pampas argentinas, había junto a las estancias una cantidad de establecimientos menores. Incluso había algunos que eran como satélites de las estancias, los puestos famosos, que tenían cierta autonomía de producción económica, y sus costumbres eran estas del gaucho. De modo que, bueno, yo ya he hablado bastante para introducirte a vos, Alejandro. ¿Qué te parece esta idea del hombre de campo? Efectivamente es algo que se extiende a lo largo del tiempo.
Yo creo que sí, te estaba escuchando muy detenidamente, Fernando, ¿no? Y bueno, y uno puede hacer una recorrida desde antes, ¿no? De nuestro periodo independiente, ¿no? Naturalmente, con las vaquerías y toda esa actividad que va a llevar el hombre de campo. Y vos señalabas algo también que a mí me parece muy interesante. Estamos en un programa que se llama Los Valores del Campo, ¿no? Y creo que es pertinente resaltar los valores del hombre de campo, ¿no? Uh-huh. Creo que ahí en esa dicotomía artificiosa, como vos señalabas, ¿no? De civilización y barbarie, ¿no? Los que vivimos en la ciudad sabemos que se cometen actos de barbarie que creo que quedan muy chicos la barbarie que puede provocarse en la campaña, ¿no? Pero creo que están esos valores que vos también marcabas, ¿no? Vinculado con la tradición, ¿no?
A mí me gustaría, después de escuchar tan buenas definiciones de nuestro invitado, dejarle picando dos conceptos adicionales para poder tener el lujo de escuchar su construcción sobre esto, porque es el tema que se ha empezado a discutir. Y yo creo que no podemos tomar, más allá de la referencia histórica, el tema del gaucho exclusivamente como el tema del campo o los valores del campo, o la civilización y barbarie, de lo que estamos hablando, situaciones de la mitad del siglo XIX. Porque es algo muy reducido, tan reducido en nuestra historia, es que lo que yo creo, y decía muy bien recién, que no hay que mirar solamente el periodo de nuestra independencia, sino bastante atrás. Yo personalmente, con todo lo que he recorrido y mi propia historia personal, tengo que decir que si vamos a mirar la profundidad histórica que generó la cultura argentina, en gran medida y en sus valores más ricos, historia, cultura, valores, honestidad, lealtades, etcétera, 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 trabajo, los valores que hoy salen en estas discusiones profundas que tenemos, son justamente los valores de la historia más allá y antes de la independencia y el tiempo posterior, de los valores del campo, entendiendo por campo el interior, las historias de las diferentes ciudades, los diferentes territorios, los diferentes grupos culturales. Y lo digo como alguien que tiene enterrado en la Catedral de Santiago del Estero en 1621 dos parientes directos nacidos en el siglo 1500. Entonces, los que hemos tenido la posibilidad de conocer la historia y los siglos en Santiago del Estero, en Córdoba, en el norte, en las zonas del noreste argentino y los pueblos originarios, pero sobre todo hablemos de Córdoba, de Santiago del Estero, del Tucumán, de otras grandes, Salta. Entonces hay una historia allí y unos valores fantásticos que yo creo que hoy son parte de esta revolución que estamos buscando para recuperar la esencia de los valores históricos de la argentinidad. Y este es el gran desafío que lo quiero poner como un planteo de la historia y los valores históricos y la esencia argentina de nuestra cultura, con la necesidad, después de 70 años de decadencia monstruosa y valores anticuados y perimidos en muchos lugares del mundo, ¿cómo vamos a reconstruir, usando también los valores históricos, la nueva cultura para la reconstrucción argentina? Y esa es mi pregunta y mi desafío, usando la historia y los valores del campo.
¿Qué te parece, Alejandro? El desafío que plantea Héctor.
Me parece un desafío enorme que nos plantea Héctor, ¿no? Y mientras él hablaba y marcaba las diferencias, ¿no?, en las distintas provincias, creo que ahí también está, hay otro punto, ¿no?, que tenemos que hablar no solamente de los valores del hombre del campo, sino de los valores de los hombres del campo, ¿no? Porque cada región, si bien hay un núcleo de valores compartidos, ¿no?, pero cada región también tiene sus tradiciones, cada región tiene, digamos, sus costumbres, que también están vinculadas con el ámbito geográfico, ¿no? Yo he tenido la ocasión, por ejemplo, de estar en contacto con el litoral, ¿no?, con la provincia de Entre Ríos, y sobre todo el norte de la provincia de Entre Ríos. Y allí todavía, hace, digamos, unos 30, 40 años atrás, ¿no?, había como un estado, ¿cómo podríamos denominarlo?, ¿no?, como en un estado virginal, la tradición del hombre de campo del litoral, que marcaba una gran diferencia, por ejemplo, con el hombre de campo de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, ¿no? Es decir,
así es, claramente.
La manera de vestir, la manera, es decir, las bombachas, las botas, se usaban, o las usaban, mejor dicho, no como un, podríamos decir, un atavío folclórico, ¿no?, sino como una necesidad, ¿no?, frente a los desafíos que le planteaba la naturaleza, ¿no? Sobre todo, hablo norte de Entre Ríos, hablo de sur de Corrientes, ¿no? Y allí uno verdaderamente se encontraba con un criollo trabajador del campo, con dueños de estancias, por ejemplo, con enormes cantidades de hectáreas, ¿no?, y que vivían en un estado verdaderamente de enorme indigencia, por ejemplo, ¿no? Yo llegué a conocer algunos de esos personajes que mi mismo abuelo nos contaba, y a nosotros nos parecía que era una historia fantástica, ¿no? Parecía que era un invento, pero no era un invento, ¿no? Señor que tenía, qué sé yo, 2.000, 3.000 hectáreas, ¿no? Y que tenía ahí una especie de, vivía en una especie de tapera, andaba con la bombacha remendada, ¿no? Y tenía aparte algunas costumbres, ¿no? Que eran bastante, bastante particulares, ¿no? Se sentaba a comer, ¿no? Eso me lo contaba mi abuelo, que en alguna ocasión había ido por un negocio, y este señor reunía, ¿no?, a la peonada, ¿no?, y les tiraba los pedazos de carne, ¿no?, como si fuesen bestias, ¿no? Por eso digo, y eso estoy hablando, ¿no?, hace 50 años, como mucho, ¿no? Y eso indica también, ¿no?, las distintas costumbres, y como señalaba también muy bien Héctor, ¿no?, es decir, cuando hablaba de la fidelidad o de la lealtad del hombre de campo, ¿no? Hablo del trabajador, en cierta forma, de campo, ¿no? Y en ese aspecto también, ¿no? Es decir, estos hombres que trabajaban para este señor, ¿no?, que era un miserable, verdaderamente hablando, ¿no?, sentían un orgullo de formar parte de esa familia, ¿no?, tan particular. Otro hubiera tomado otro tipo de actitud, ¿no? O sea, no era ni siquiera eran bien tratados, pero ellos se sentían, ¿no? Estoy hablando, por eso digo, ¿no? Es muy complicado hablar del hombre, ¿no? Si no tenemos que hablar de esa multiplicidad de hombres, ¿no?
De regiones tan diversas.
Y de regiones y de llegada, por ejemplo, ¿no? Como hemos hablado en alguna otra ocasión contigo, Fernando, el tema de la televisión, por ejemplo, ¿no? La llegada de la televisión al campo, ¿no? La llegada de la televisión a los capataces, los mayordomos, ¿no? Y la verdad, eso ha provocado también grandes, grandes cambios en los distintos comportamientos, ¿no? Y hasta a veces los olvidos de algunas de esas tradiciones o cambios, ¿no?, en la vestimenta, en esto. Yo he visto, digamos, podría decir como un contrapunto, ¿no?, entre esa vivencia del hombre de campo, ya sea el peón de campo y el estanciero, podríamos decir, ¿no?, entre el norte de la provincia de Buenos Aires, como de la provincia de Entre Ríos, digo, como con la actividad que llevaba adelante el hombre de campo aquí, en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Dos polos contrapuestos. Recuerdo, bueno, también yo creo que durante mucho tiempo, en el norte de la provincia de Entre Ríos, tuvo mucha importancia, y sigue teniendo, ¿no?, la ganadería, ¿no? Y la ganadería, en cierta medida, también es una suerte de garantía de defensa de ciertas tradiciones que viene trayendo el hombre de campo desde tantos siglos, ¿no? Sí. En la provincia de Buenos Aires, ¿no?, hay todo un proceso de agrícola, ¿no? A veces también por las limitaciones, ¿no? Yo estoy tomando nada más que como ejemplo estos dos espacios geográficos, ¿no? Sí, sí. A veces las limitaciones también de geográficas, ¿no?, hacen que en ciertas zonas, digamos, no sea redituable.
Desde luego, que ese es un factor que se debe tomar muy en cuenta al analizar la realidad del campo argentino. Históricamente ha habido regiones siempre deprimidas que no han podido levantar cabeza por su falta de productividad, podríamos decir. La provincia de Buenos Aires tardó en desarrollar una agricultura importante, la agricultura para exportación, pero su ganadería progresó de una manera que podríamos llamar científica desde, bueno, la tercera década del siglo XIX. Hay que ver que se comenzó con los rebaños de ovejas, el mestizaje de razas de calidad traídas de Europa, que generaron que la Argentina fuera un país importante en el comercio, relativamente importante en el comercio internacional, pero de lana, mucho antes que de carne, y casi igualando lo que tenía como exportador de cueros. Pero eso respondió a una cantidad de circunstancias también, que evidentemente no se dieron en esas regiones selváticas de Corrientes y el norte de Entre Ríos. Yo creo que eso también marca la diferencia de la personalidad de los caudillos.
Claro,
Urquiza es un caudillo de gente muy dependiente. Los caudillos de la provincia de Buenos Aires, empezando por Rosas, tenían seguidores de distintas clases sociales que, si uno se pone a analizar, condicionaban bastante su poder. Además que en la provincia de Buenos Aires, quiero retomar eso que dije al principio, estos historiadores modernos que han descubierto en archivos, pasándose, quemándose las pestañas, una cantidad de documentos que demuestran cómo en la zona pampeana, y en Córdoba también, y en el sur de Entre Ríos, lo que está más próximo a Buenos Aires, existía todo un sector económico pequeño, de los pequeños ganaderos, que también practicaban la agricultura, siempre en muy pequeña escala, pero están muy lejos de responder tanto al módulo del gaucho matrero como del estanciero rico. Y esa gente pesaba cuando se ve de cerca la historia de esos años. Aparece una cantidad de personajes secundarios que no eran ricos, pero que eran los que armaban, bueno, las tropas las tropas electorales de Adolfo Alsina, por ejemplo,
claro.
incluso de Bartolomé Mitre. Eran pequeños propietarios. Claro, después la unidad económica tendió a ampliarse, como había sido muy amplio al principio de la dominación española. Y eso ha traído diferencias en la extensión que es económicamente rentable a través de distintas épocas. Así que el concepto de latifundio siempre ha sido algo exótico en la Argentina, por lo menos en las zonas que realmente productivas, la Pampa húmeda y otras economías regionales como la del sur de Entre Ríos. Y entonces ha habido una fisonomía propia del campo argentino que se extiende, y por eso estamos hablando de ello, al hombre de campo.
Fernando.
Con creatividad. Sí, Héctor.
Fernando, yo quisiera agregar a todo este comentario que acaban de hacer sobre, interesantísimo, sobre Entre Ríos y Corrientes, sin siquiera llegar a Misiones, pero concentrándome en Entre Ríos y Corrientes, que justamente adhiero a los comentarios de nuestro invitado, porque son dos provincias excepcionalmente importantes, y voy a agregar un concepto en esto de los valores del campo y ciertas tradiciones y características locales, que son parte sumada cuando uno va viendo incluso las discusiones de unitarios y federales y el lanzamiento de la Constitución de 1853. Pero esa ha sido una zona particularmente importante en su cultura y en sus valores, porque no nos olvidemos que Entre Ríos y Corrientes, amén de otras cosas, eran el lado vecino territorial de lo que fue después la creación del Uruguay, la vecindad con el Brasil, ni más ni menos, y con toda la presión y contacto que eso significaba defendiendo lo que era la República Argentina y sus costumbres y valores. Y aparte de eso, también otra característica, aparte de la vecindad y las influencias, el tema de la seguridad y la custodia de los ríos navegables aguas arriba, ya sea el Uruguay en un sentido, incluso el Paraná y sus contactos, como estamos viendo hoy con la sequía, con Paraguay arriba y Brasil. Entonces, evidentemente, lo que mencionaban, esos valores del campo y la integración a lo que fue la integración territorial argentina y el nacimiento de la nación, el rol de Entre Ríos y Corrientes ha sido absolutamente importantísimo.
Sí, además es muy interesante cómo regiones con fisonomías que podrían haberlas llevado a la dispersión nunca olvidaron y no olvidan la pertenencia a una nacionalidad común. Ese es otro elemento interesante de, podríamos decir, de la cultura del hombre de campo, porque si vamos a los aspectos de la cultura popular, del folclore, la presencia de la bandera argentina, por ejemplo, en cualquier fiesta de pueblo de campaña, la devoción por los símbolos nacionales, ha sido siempre una cosa arraigadísima.
Sí, y yo también me gustaría por ahí tomar algo que también dijiste hace un rato, ¿no? Con el tema de todas esas categorías que utilizan muchos intelectuales de escritorio, podríamos decir, ¿no? Y que van instalando en el imaginario de la sociedad esos conceptos, por ejemplo, como el de latifundio, ¿no? Esos planteos de lucha de clases, ¿no? En el campo, donde verdaderamente creo que antes de sentarse a escribir o antes de sentarse a historiar, ¿no? Primero hay que conocer esos espacios, ¿no? Y no escribir como también ya es una tradición, ¿no? Es decir, el Martín Fierro, que fue escrito desde aquí, ¿no? Desde cerca de la Plaza de Mayo, donde vivía José Hernández, ¿no?
El Hotel Argentino.
El Hotel Argentino, ¿no? Entonces, pero, digamos, se han tomado, yo creo, que se han creado ciertas imágenes, ¿no? Que en muchos casos no responden a la realidad, ¿no? Dentro del mismo folclore, ¿no? Dentro del mismo, de la misma literatura, ¿no? Pensando en el Martín Fierro, ¿no? Esa figura del gaucho, ¿no? Que se resiste, ¿no? a la autoridad, que se resiste, ¿no? a formar parte de prepo de estas levas, ¿no? Y creo que son ideas que van quedando después, que bueno, que después las recoge el folclore también, y muchas veces ideologizado, ¿no? En general, ¿no? Y muestran una realidad que no es la verdadera. Yo la verdad que yo nunca escuché hablar a un hombre de campo, digamos, hablo de un trabajador, ¿no? De un peón, un capataz, ¿no? En esos términos, ¿no? Siempre he notado, como señalaba antes, ¿no? Señalaba ese sentido de pertenencia, sentido de orgullo de formar parte, ¿no? Y que su hijo o que su nieto haya trabajado en el o siga trabajando en el mismo lugar donde él comenzó a trabajar, es decir, esa continuidad, ¿no? Que en ningún momento noto digamos, esa esa lucha o ese enfrentamiento que quieren plantearnos muchas veces el cine, la literatura y el teatro, ¿no? Es decir, y que tienen una...
El gaucho marginal.
Sí.
Que seguramente que existía, como, pero por supuesto, marginal.
Claro, como modelo, digamos, ¿no? Como modelo así de una figura anárquica, ¿no? Cuando uno advierte y trata, o ha tratado, porque ya tampoco podemos hablar del mismo hombre de campo, ¿no? El hombre de campo de esta primera veintena del siglo XXI, también, ¿no? Seguramente ha cambiado y va a seguir cambiando, ¿no? Ayer hablábamos con vos de la nueva forma de sembrar, que entonces no podemos estar pretendiendo que el campo se convierta, digamos, en un lugar refractario y no pero sí donde se ve o uno advierte que más allá de todas estas tecnologías, ¿no? que nos están esos valores permanecen, ¿no? Más allá de esos inventos maravillosos, ¿no? que van,
es que, digamos, es que esos inventos corresponden a instrumentos de otras épocas. Siempre hay un hombre detrás de la técnica, un tipo humano capaz de aprovecharlo. En ese sentido es que hay una continuidad entre el hombre de campo de aquellas épocas remotas de que estamos hablando y el hombre de campo de hoy, con toda su tecnología y todo, porque la vida de sacrificio sigue siendo tal, ¿no? Hoy en día se puede producir más, se puede desafiar mejor las inclemencias del tiempo y todo, pero supone disciplina, supone ejercicio, sacrificio, al fin de cuentas, atender bien un establecimiento de campo. Y eso, en definitiva, ¿qué implica? Un talante, un modo de ser. Si en aquella pampa despoblada y llena de peligros surgió la riqueza argentina, es porque había un tipo humano especial, un tipo humano capaz de enfrentar todo eso y crear riqueza y crear civilización, aunque Sarmiento no se diera cuenta, pero han sido verdaderamente heraldos de la civilización. Ahora, esos personajes que bien decís, que estás recordando, yo creo que en todas partes del mundo tienen más cabida en la literatura, en las leyendas, los personajes marginales que los otros, porque tienen una vida más divertida. Quizás hacer la historia de un colono, un chacarero de décadas posteriores, ahí de los que primero sembraron en gran cantidad y que tenían como enemigos no tanto a los indios, sino a la langosta, por ejemplo, a pesar de que está llena de heroísmo, mucho más que la de cualquier gaucho matrero, no invita tanto a la literatura folclórica. Me parece que eso es un factor muy importante y que, para decirlo así duramente, ha corrompido los estudios históricos. Sí. Porque esta manía de no buscar la historia sino el relato y buscar antecedentes en una historia así mediatizada para justificar cosas de hoy o para argumentar respecto de hoy, ha llevado a que se disuelva la verdadera imagen del pasado, que no se sepa qué es lo que pasó. Entonces resulta que nosotros como argentinos deberíamos estar avergonzados de todo lo que ha sucedido aquí desde 1492, aunque no vino ningún español en ese año, hasta hace muy poco. Somos herederos de vergüenzas y de injusticias, y no seríamos capaces de denunciar injusticias si no hubiéramos practicado la justicia, ¿no es cierto, Alejandro?
Claro, claro. Sí, totalmente de acuerdo.
Y en ese sentido, la cultura de tipo gauchesco tiene unos contenidos especiales. El teatro, por ejemplo, vos que sos un hombre de teatro, aparte de todas las cosas que he dicho, ¿no? De historiador y jurista, frecuentador del teatro actual y de la historia del teatro. Hay algo particular en el teatro argentino de inspiración nacional.
Vos fíjate que nosotros le damos como punto de partida a la historia de nuestro teatro nacional, ¿no? A la historia de Juan Moreira.
Sí.
¿No? Ahí comienza, ¿no? A finales del siglo XIX, la historia de nuestro teatro y nuestro teatro nacional, podríamos decir, ¿no? Si bien nuestra tradición teatral es mucho más antigua, pero no con esos temas que con los que va a aparecer, ¿no? El teatro, el medio del picadero, el medio del campo, con esta figura de inventada en el folletín y escrita por Gutiérrez, ¿no? Y que los hermanos Podestá la van a llevar a su punto máximo, ¿no? Esas anécdotas maravillosas que hay de los concurrentes a las funciones de los Podestá, que se
buscaban participar.
Claro, ¿no? Sí. Tomaban parte, ¿no? En los enfrentamientos, y hasta uno de ellos en una ocasión casi mata a otro actor, ¿no? Pero bueno, sí. Ahí te das cuenta toda una cadena, ¿no? de obras teatrales que van a surgir a partir de del Moreira, ¿no?
Sí. Es más bien una exaltación del coraje. Pero luego el teatro de inspiración gauchesca se expande. Martiniano Leguizamón, por ejemplo.
Leguizamón, por ejemplo. Claro. Y tantos más, ¿no? Que van a formar ese circuito de autores que van a tener como centro, ¿no? El campo y sus hombres, ¿no?
Okay. Pero con estos valores, justamente, ya no, claro, solamente lo del coraje físico.
No. Digamos, exaltando muchos valores que tienen que ver también con la nobleza, ¿no? Con un cierto sentido de actitud aristocrática, ¿no? Caballeresca, ¿no? Y hasta en cierto modo emparentada con esa tradición del caballero medieval, ¿no? Es decir,
para agregarle una pequeña historia que incluso la he vivido acá en el Uruguay también, una pequeña historia, lo que él dice, esa cosa antigua, caballeresca, o de honor. Todavía no es raro encontrar, digamos, en muchos lugares, digamos, del interior argentino, o en muchos lugares de acá del Uruguay, o incluso aunque sean las ciudades, pero gente con la tradición o con la historia, donde, vamos a decirlo así, por ejemplo, es el cuento, dos hombres con ciertos valores y cierta formación se miran de frente en los ojos, mirándose, se dan la mano y llegan a un acuerdo, y ese acuerdo, con el choque de las manos y la mirada en los ojos de frente, vale más que 10 papeles firmados que después muchos los tiran, ¿no?
Así es.
Esa yo creo que es una nota que ha sido varias veces recogida en la literatura argentina. Me acuerdo de uno de los poemas de Leopoldo Lugones, que relata la visita de un estanciero a otro, a quien quiere comprarle una majada. Y llega, y lo primero que se encuentra es que hay un asado y todos los festejos. Cuando llega el momento de irse, al día siguiente ya, le dice: fulano, usted sabe que yo tenía ganas de comprarle unas cabezas. Sí, ya me di cuenta, acá se las tengo separadas. Y van solas, ni hablaron del precio, porque el precio iba a ser el precio justo. ni plantearon el negocio. Y no creo que, tal como lo describe Lugones, sea una licencia poética, porque tiene un sentido muy documental, Fabián. En el cine también hemos tenido la presencia de lo gauchesco, pero me parece que no tan afortunado como en el teatro, ¿verdad?
Me parece que no, sí. No, me parece que el cine también ha creado una serie de estereotipos, ¿no? Que sí. no se condicen con la realidad. Juega mucho, me parece, allí todo la fantasía, ¿no? Y eso no sé hasta qué punto, yo creo, ¿no? Es mi punto de vista, ¿no? Yo creo que eso le ha hecho daño a la vida de campo, no solamente, digamos, yo lo tomo así como un conjunto, ¿no? A la familia, ¿no?
Claro.
Que a las familias, ¿no? Que crecen en torno a un dueño de campo. Siempre aparecen, ¿no? Porque claro, así como es más atractivo para la literatura, para el cine, o también para el teatro, es más atractivo mostrar, ¿no? un personaje díscolo, ¿no? Medio anarquista. También del otro lado, ¿no? Es mucho más atractivo mostrar a un dueño de un campo que sea tirano, ¿no? Y que no sea una persona que comparta ciertos valores con la gente que lo rodea, ¿no?
Sí.
Yo diría, Fernando, porque sí. Esto es tan apasionante, yo diría que me gustaría pegar un salto y salir de la historia o los tiempos más atrás o los diferentes lugares y saltar a un tema exclusivamente de hoy. Y digamos este 2020 y 2021 virtualmente con todo el tema de la pandemia y todo lo que nos rodea. Hemos escuchado muchas veces, con toda razón, el elogio a los médicos, las enfermeras, los guardias de seguridad que han estado también controlando rutas y otras cosas, a un grupo así muy reducido, ¿no es cierto? Pero no oigo hablar a la sociedad en general, a sus líderes o a los medios de prensa o a muchos otros, decir, señores, con un país que estuvo encerrado, paralizado, con tal número de actividades cortadas, etcétera, a los médicos, a las enfermeras y a los guardias de seguridad, para nombrar tres, tenemos que agregarle al hombre de campo que nunca, como actividad esencial, nunca paró de producir. Y ese hombre de campo siguió produciendo este año y medio, o casi dos, para los ciclos del campo. Este hombre de campo siguió alimentando y produciendo lo necesario para darle de comer al país y al pueblo, aún con el parate y cierre total. Y ese hombre de campo siguió produciendo como para que las exportaciones del primer semestre del año 2021 hayan sido el mayor ingreso en dólares en un semestre del país en décadas. ¿Quién habla de esos valores?
No. Ni siquiera se habla para borrar tantas críticas injustas que se escuchan.
¿Qué dice nuestro invitado, Alejandro, sobre esto?
Totalmente de acuerdo, y creo que es una gran injusticia, ¿no?, que se comete, porque, digamos, no hay nada más evidente que las góndolas de un supermercado. Y durante este tiempo tan desdichado de pandemia y de encierro, nunca esas góndolas estuvieron vacías, nunca estuvieron cerradas las carnicerías, ¿no? Y bueno, también las actividades hortícolas y, bueno, las verdulerías. Eso, gracias a quien está ahí, ¿no? Gracias al hombre de campo que sigue firme, sigue fiel a esos valores con los que empezamos nuestra conversación y que tienen una gran actualidad. Entonces, yo no tengo presente, y digamos, estoy muy, muy vinculado con agrónomos y con hombres de campo, ¿no? Que hayan dejado de trabajar un día en esta actividad durante los tiempos de encierro y de pandemia. Pero por supuesto, claro, esto parecería que es una obligación para los hombres de campo, ¿no? No merecen ningún reconocimiento, no merecen destacarlo, y destacarlo también, ¿no?, desde el punto de vista de los valores, ¿no?, valores de la tenacidad, el valor de estar luchando permanentemente contra las inclemencias del tiempo, ¿no? Sí, había a mí, por ahí, un amigo de mi padre que decía que esto nos pasa porque tenemos nuestros capitales al aire libre, ¿no? Y es tal cual, ¿no? Pero eso parecería que es natural que suceda, no merece recordarlo, ponerlo de manifiesto, y por eso celebro este comentario que has hecho, Héctor, y que creo que es una muy buena relación que haces con el presente, con la realidad, y en tiempos así de cierta desesperanza, ¿no?, frente a algunas actitudes que uno ve en ciertos ámbitos, ¿no?, creo que esto nos estas actitudes, ¿no?, son las que nos llenan de orgullo, por lo menos creo que a mí y a nosotros tres, en definitiva, y creo que a mucha gente también, ¿no? Más allá, ¿no?, de esos triunfos que también nos alegran, ¿no?, pero que pasan por otros ámbitos, ¿no?, los ámbitos deportivos, los ámbitos olímpicos y esas cuestiones. Creo que debería estar en ese aspecto, creo yo, más firme, ¿no?, la defensa de esos valores y ponerlos de manifiesto, ¿no?, en el mundo no solamente publicitario, ¿no?, sino también en la educación, ¿no?, porque creo que son los ejemplos que debe tomar hoy cualquier joven argentino, ¿no?, en una Argentina que cada vez está más alejada de esa cultura del trabajo que se aprende o se aprende en el campo, ¿no?
Y donde no puede apartarse el hombre de campo de esa cultura del trabajo, porque si lo hace, sucumbe al poco tiempo.
Tal cual.
Otro mito, lo de el rentista ocioso. Hoy en día un propietario de campo que se entrega a la ociosidad simplemente a la espera de la renta, y aguantará, según el respaldo que tenga, aguantará uno o dos, no sé lo que aguantará, pero fatalmente quiebra su establecimiento, y él con el mismo. Son circunstancias que acá muchas veces la hemos sintetizado usando una expresión que está en ese libro en que hemos colaborado, Campo Argentino. El caso de la Argentina con relación al campo es como si en Brasil se proscribiera el café y en los países árabes se declarara la guerra santa contra el petróleo. Es igual de ridículo. Cuando además se trata de las posibilidades para el futuro de la Argentina. De todo el mundo se habla de la importancia de la agroindustria, de los pactos verdes, la bioeconomía. Todo eso está avanzando en la Argentina con mucha velocidad, con mucha aptitud para seguir adelante, y no se tiene en cuenta. Las primeras planas, las pantallas de los medios periodísticos están llenas de frivolidades, aun cuando se refieren a la política, y estas grandes esperanzas ciertas de la Argentina, bueno, brillan por su ausencia. Me gustaría, y no es que salgamos rápidamente y de una manera brusca de esto, pero yo creo que de todo esto que hemos hablado, de las malas interpretaciones, de los cambios en la vida del hombre de campo, un personaje literario y real, porque ha sido un hombre real, bisagra en todo esto, fue don Segundo Sombra en la literatura, don Segundo Ramírez en la vida real, porque hay muchos de estos, como decías, intelectuales de salón, que lo dan a don Segundo Sombra, la obra, como expresión de un gaucho vencido, que ya no le gusta beberse la pampa, así como matrero, como nómada, sino que se reduce a ser un asalariado. Pero uno lee a don Segundo Sombra y a sus dichos, se ve que es un personaje colosal. Y Güiraldes no se gastó mucho, por decir así, en crear el personaje. Tiene una enorme virtud, por supuesto, en haberlo trasladado al libro. Pero lo encontró en los juegos de Areco como una persona existente y que no era el único sobreviviente. Y ahí tenemos entonces un hombre de la economía relativamente moderna, porque principio del siglo XIX en el campo, como ámbito productivo, era muy distinto de ahora, pero también era muy distinto de los años anteriores. Y ahí se ve entonces cómo se mantienen estos valores, se mantienen estas tradiciones en una figura que se transforma desde un punto de vista laboral, si vamos a ponerlo así, que tiene que hacer otro tipo de arreos. ¿Qué dirías vos de Don Segundo Sombra?
No, a mí me parece que justo buscaste un ejemplo magnífico para terminar este encuentro. Yo creo que Don Segundo Sombra, en cierta medida, es la síntesis de todos esos valores que nosotros estuvimos hablando. Y a lo largo de mi vida yo creo que me he encontrado con muchos Don Segundos en el campo, y la verdad no tuve ocasión de conocer a esos gauchos matreros, medios anarquistas, ¿no?, que a veces nos pintan como si fuesen los cowboys, ¿no?, de la pampa argentina. Sí. No, yo creo que viste en la tecla, Fernando, para terminar. Para mí, Don Segundo es la imagen, ¿no? Que si yo tuviera que con una palabra o con un nombre describir al hombre de campo y sus valores, no creo que pensaría en otra persona que no sea Don Segundo Sombra.
Pero con más de una palabra, porque muchos oyentes nuestros puede ser que no hayan leído Don Segundo Sombra, u otros quieran ampliar un poco. Supongamos que lo has conocido a Don Segundo Sombra, porque has conocido a muchos socias de él, como nos dijiste. Sí. ¿Cómo es? ¿Cómo era?
A mí ese Don Segundo es un hombre sabio. Uh-huh. Un hombre que tiene una vida interior, un hombre que observador, el hombre que tiene, digamos, todas esas virtudes que por ahí le falta a aquellos que andan apurados, ¿no?, corriendo en las ciudades, ¿no?, que tiene todo el tiempo del mundo para escuchar y valora el silencio, es oportuno en las observaciones que hace, y por supuesto, ¿no?, por sobre todo, una persona auténtica y una persona leal, ¿no? Creo que esos serían los valores, ¿no?, que encarna este Don Segundo, y en el cual yo he visto reflejado muchos de esos en nuestro campo argentino, ya sea entrerriano y bonaerense, ¿no?
Y que no solo no le hace asco al trabajo, sino que de alguna manera puede decirse que forma parte de él. Bueno, vos decías esa sensación, ese sentimiento de pertenencia.
¿Eh?
Sí, algo mayor. Entonces, segundo sombra se observa eso, porque en él no se, sería muy extraño escucharle decir las vaquitas son ajenas. Para él todo es propio, porque ese lo vive el universo entero así.
Sí, sí. ¿Cuántas veces he escuchado decir qué cosecha que tuvimos?
Que
tuvo el patrón, el dueño del campo. Qué cosecha que tuvimos.
Sí.
Se siente, ¿no? Partícipe de ese logro, porque también colaboró para lograrlo, ¿no? Pero sí. No hay ese enfrentamiento, ese resentimiento. No, el que se va a llenar de plata va a ser él, ¿no? Él se siente partícipe.
Y ahí está la idea de la pertenencia a una obra común. Y ahí tenemos también una conclusión de nuestro programa, no solo porque concluye, sino que es como una especie de moraleja. Hay que pertenecer a una causa común. Y en Argentina ha existido. Los valores del campo y la trayectoria del hombre de campo lo están demostrando. Y hoy hemos hablado bastante de historia, pero todo esto en realidad es un mensaje de futuro que estamos queriendo dar.
Así es.
De modo que, Alejandro, seguimos hablándonos.
Muchísimas gracias, Fernando. Muchas gracias, Héctor.
Hasta luego, Alejandro. Alejandro, un placer. Muchas gracias.
Hemos conversado hoy con Alejandro Domínguez Benavides y nosotros volveremos a encontrarnos aquí en Valores del Campo el próximo martes, como de costumbre. Hasta entonces.
Omint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga. 0800-227-2583, sssalud.gov.ar, RNMP 1336.
¡Crol, baja el colesterol!
Aceite de canola Crol, reduce el colesterol.
Crol, el aceite ecológico.